Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Los cerdos son omnívoros, eso quiere decir que comen de todo. Cuando Camilo José Cela creó un personaje al que los cerdos le habían comido las orejas, estaba novelando, pero con apoyo en la realidad. María tiene una granja de cerdos en Talavera de la Reina y en las dos naves dedicadas a la explotación caben 2.500 animales. Algunos de esos animales, muchos, por la huelga de transportistas, no han comido desde el lunes por la tarde. Mónica Villaraín, del equipo de la tarde, ha hablado con María.
Nosotros tenemos siembra en la finca, entonces bueno, pues hemos intentado, sabes, echarles a lo mejor un poco de paja o un poquito de trigo, pero que no podemos hacer nada más, no tenemos más.
No tienen para darle de comer a los cerdos y los cerdos se están comiendo unos a otros. María ya ha perdido a 6.
Por ejemplo, hoy he tenido 6 bajas. Si tardas en sacarlos, el cadáver, tardar en sacarlos pues aproximadamente 3 o 4 horas. Con el hambre que tienen en este momento, sacas pellejo porque le han abierto.
Por fin el gobierno está sentado con los transportistas desde las 11:30 de la mañana. Tienen el encargo de Sánchez de no levantarse. Las ministras tienen el encargo de no levantarse hasta que no haya acuerdo. Pero hay un problema para que efectivamente llegue ese acuerdo antes de que acabe el día o antes de las 6 de la mañana. El gobierno sigue sin querer sentarse con Plataforma, la organización de autónomos que empezó la huelga. La ministra Montero lo ha dejado claro.
Nos sentamos con los representantes legítimos y además creo que esa regla de juego siempre hay que respetarla, en lo contrario, pues yo creo que rompería las reglas de juego democrática.
Vamos a ver, ministra, ¿por qué no es democrático reunirse con Plataforma, con los primeros convocantes de la huelga? Sánchez, ya digo que se ha enterado por fin de que España estaba sufriendo una huelga general de hecho. Ha dado el encargo de que haya un acuerdo. El gobierno está dispuesto no a bajar los impuestos del combustible, pero sí a aceptar una solución como la francesa, dar ayudas a los transportistas profesionales. En realidad, la ayuda que va a plantear o que está ofreciendo el gobierno a los transportistas ya existe, se llama el gasóleo profesional y consiste en que trimestralmente el gobierno devuelve a los transportistas 4,5 céntimos del impuesto de hidrocarburos. Se trata de subir esa cifra y piden los transportistas que sea en el surtidor donde se le dé el dinero. Macron ha incrementado la ayuda a 15 céntimos. Ya podía Sánchez haberse dado cuenta antes de que esta podía ser una solución y nos habríamos ahorrado mucho dinero, por ejemplo, 130 millones de euros que ha perdido la alimentación. Vamos a ver si hay acuerdo. El gobierno cree también que de los 500 millones que ofreció hace unos días, las petroleras pongan la mitad. El problema de las petroleras es importante, sobre todo de las empresas de distribución de petróleo, de combustible, en España. Las grandes cadenas de distribución controlan demasiadas gasolineras y eso influye en los precios. No hay suficiente competencia. Pero claro, eso no se soluciona en un día, para eso hay que hacer una política constante. El problema de los precios nos va a acompañar, el problema de los precios de la energía especialmente, nos va a acompañar durante mucho tiempo. Y si la economía española sigue sufriendo una inflación alta, la economía española, o sea, tu bolsillo y el mío, están muy amenazados. Hace falta un pacto de rentas, hace falta un pacto político, hace falta un pacto social, como venimos diciendo aquí en la tarde de COPE desde hace mucho tiempo. Y Sánchez, que está más solo que nunca, más cesarista que nunca, no parece tener cintura para afrontar una situación como esta. ¿Hay que buscar culpables? No, hay que dejarse de buscar culpables, hay que sentarse a pensar, definir prioridades, buscar apoyos, construir consensos, tomar decisiones. Sánchez quería, confiaba que el Consejo de Europa, que comienza hoy en Bruselas, aprobara las medidas que redujeran el impacto en los precios del shock energético. Héctor Gómez, el portavoz del PSOE, pues ya nos está preparando un fracaso para un fracaso.
Confiamos en que sean medidas coordinadas. Si por cualquier cuestión no se diera una coordinación total y absoluta, el Gobierno de España va a actuar con responsabilidad para ayudar al conjunto de la ciudadanía a minimizar el terrible impacto.
Vamos a ver, ya está hablando de que no hay medidas en ese Consejo Europeo suficientes. En Moncloa le contaron ayer a un grupo de periodistas que Sánchez ha renunciado a un sistema que desvincule el precio del gas del precio de la electricidad, que era el objetivo de su gran campaña europea. Vamos a ver en qué queda lo del Consejo Europeo, pero la parte solucionable de esta crisis se puede solucionar sentándose a pensar, buscando apoyos, construyendo consensos. ¿Es lo primero o no lo único? Buenas tardes, Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Al menos 1.035 civiles han muerto y 1.650 han resultado heridos en Ucrania cuando se cumple un mes de la invasión rusa. Son las últimas cifras ofrecidas por la ONU, aunque aseguran que podrían ser mucho mayores en la realidad. Además, más de la mitad de toda la población infantil de Ucrania ha sido desplazada de manera forzosa a causa de la guerra, tanto fuera como dentro del país. Asunción Serena.
UNICEF estima que de los 7,5 millones de menores que vivían en Ucrania, 4,3 millones han tenido que abandonar sus hogares y de ellos 1,8 se han refugiado en otros países. El resto ha huido de la ciudad al campo. Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha podido confirmar la muerte de 1.035 civiles en esta guerra, de los que 90 son niños, pero insisten en que temen que estas cifras vayan aumentando conforme vayan teniendo mayor acceso a ciudades que están cercadas por el ejército ruso o en las que se producen intensos enfrentamientos. Según la alta comisionada Michelle Bachelet, la mayoría de las víctimas civiles murieron porque fueron alcanzadas por el uso de explosivos o proyectiles.
Y la demanda de kits de supervivencia ha aumentado un 45% en España desde el comienzo del conflicto en Ucrania. Hay un verdadero boom de búsqueda de elementos como lámparas de camping, hornillos y hasta baterías de coches provocado por el miedo. Susana Moneo.
La búsqueda de productos para potabilizar el agua ha aumentado un 80%. La demanda de camping gas y la de linternas con dinamos se ha duplicado. Las mochilas de supervivencias, preparadas para cubrir cualquier emergencia, se llegaron a agotar en centros especializados. Roberto Rosa, instructor de supervivencia de Norvivor.
Camping gas, candiles, faroles, gas. Nosotros, por suerte, con los proveedores europeos que trabajamos, bueno, pues pudimos mantener siempre y seguimos manteniendo el stock de todos esos productos.
Y han aumentado los alumnos a sus cursos de supervivencia. La situación más extrema se ha dado en Austria. La demanda de estos productos ha aumentado un 75%, incluido aceite y baterías de coches.
Y contamos que España no retomará la búsqueda de los 12 marineros del Vila de Vitancho desaparecidos tras el naufragio del barco en Terranova, Canadá, el pasado 15 de febrero. El gobierno ha comunicado a los familiares que el trabajo es técnicamente inviable. COPE Pontevedra, Pablo Romero.
Los familiares de las víctimas del Villa de Pitancho sienten que el gobierno les ha engañado al decirles que es técnicamente inviable bajar al barco. El director general de Marina Mercante, Benito Núñez, dice que se han estudiado todas las alternativas, pero que ninguna es factible por la zona y la profundidad.
La inviabilidad de proceder a una operación de rescate de los cuerpos.
Kevin, uno de los hijos de los desaparecidos, considera que les mienten.
Sabemos perfectamente que eso, que pueden bajar, que pueden hacer un barrido de la zona, grabar, ver si algún marinero sigue por allí.
Los familiares se basan en conversaciones con el sector privado para decir que la operación sí es viable.
Y malas noticias en la selección española, Andrea Peláez.
Porque hay una baja y es la de Raúl de Tomás, Miguel Ángel Díaz, que no va a poder estar en los amistosos que juega la selección española esta semana por lesión.
Raúl de Tomás se ha lesionado en el último tramo del entrenamiento después de un forcejeo. Tiene una lesión en el hombro, molestias que ya padece desde hace tiempo. Luis Enrique valora si llamar a un nuevo delantero, aunque RDT está dispuesto a forzar y a quedarse en la concentración. Todo apunta a que finalmente la tendrá que abandonar. Por otro lado, marcha bien la venta de entradas. Ya se han adjudicado 3/4 partes del aforo del Estadio del Español, donde el próximo sábado España se enfrenta a Albania.
En el camino al Mundial de Qatar, clasificadas Japón y Arabia Saudí tras la victoria de los japoneses ante Australia, que va a la repesca, y a las 9:45, eliminatorias europeas de repesca a partido único. Quien pierda hoy se queda sin opciones. Italia, Macedonia y Portugal, Turquía en busca de una plaza en el Mundial, y además Gales, Austria, con un Gareth Bale recuperado de sus molestias en la espalda frente a David Alaba, y Suecia, República Checa. En España es oficial, Javier Aguirre es el nuevo entrenador del Mallorca. En el Betis, Guardado ha sido renovado hasta 2023, y además hemos conocido las sanciones de competición, 2 partidos para Correa en el Atleti y para Mojica en el Elche. Fuera del fútbol, en baloncesto tenemos Euroliga a las 8:05, Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid, y en ciclismo, Volta a Cataluña, en marcha la etapa reina.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Llueve a esta hora, 12 grados en Cibeles. Para mañana nos espera un viernes de paraguas y chubasqueros, sobre todo en la sierra por la tarde. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A2 en Torrejón, A3 Rivas, A5 Alcorcón y A42 Getafe. Complicaciones en la M40 en Coslada, sentido A3 y Valdemarín hacia la A6. Casi 600.000 niños y adolescentes españoles no tienen pediatra ni médico de referencia que les atienda de manera habitual. Madrid es, con más de 200.000 niños sin médico fijo asignado, la comunidad donde mayor porcentaje de plazas vacantes hay en esta especialidad debido a sus malas condiciones laborales. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Soltar. No estoy a tu lado, pero te deseo paz y libertad. No reces por
pelo largo y rubio, mascarilla de tela con estampado de flores y unos profundos ojos azules, muy expresivos, serios, un poco tristes, ojos que cuentan más de lo que ella dice. Se llama Anastasia, tiene 14 años y desde hace 3 semanas va a clase en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, en Madrid. Hace un mes, su vida dio un vuelco, igual que la de millones de ucranianos. El 24 de febrero, todos nos levantamos con el sobresalto del ataque de Rusia a Ucrania. Ese mismo día, los padres de Anastasia deciden meter a sus hijos y algunas maletas en el coche y salir de su ciudad, Drogovich, y conducir miles de kilómetros hasta España. Hoy Anastasia es la primera niña ucraniana escolarizada en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada, pero no será la última. No entiende el idioma, pero hace todo lo posible para seguir las clases de segundo de la ESO. Oleg es su gran apoyo. Los padres de Oleg son ucranianos, pero él ya nació en España. Cuando se cumple un mes de la invasión de Rusia a Ucrania, en la tarde hemos querido ir a hablar con Anastasia a su instituto. Bueno, vamos a interrumpir una clase en el Instituto Julio Caro Baroja de Fuenlabrada. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está Daniel, ¿verdad? El profesor dando clase de física y química, ¿eh?
De física y química, sí.
Nosotros venimos a hablar con Anastasia y Oleg me va a ayudar a hablar con ella. Anastasia hace 3 semanas que llegó desde Ucrania con su familia y ya está escolarizada en este instituto. Y Oleg nació ya en España, aunque sus padres son ucranianos. Él, bueno, habla perfectamente ucraniano y español. Gracias, Oleg, por servirnos de intérprete y de apoyo.
Nada, a vosotros.
Bueno, Anastasia, ¿dónde está?
Llévame tu espalda. Es ella.
Vamos a acercarnos a ella. Buenos días, Anastasia, ¿cómo estás?
Bien.
¿Estás en clase de física y química?
Física y química.
Pregúntale si le gusta la física y la química.
¿Tú y puedo estar de premiato?
Tak.
¿Cuál es la asignatura que más le gusta?
Geografía y química.
Geografía, historia y física y química.
Sí. Oye, cuando ves esta clase en la que te encuentras ahora, ¿en qué se diferencia o en qué se parece a la clase a la que tú ibas en tu ciudad en Ucrania hace tan solo 3 semanas, 4 semanas?
No, тут діти сидять поодиночку, а у нас по двоє.
Las clases en Ucrania son mucho más grandes. También la diferencia que ves es que los alumnos van fuera de clase, van cambiando de clase, supongo, que los alumnos en Ucrania están sentados de 2 en 2 y aquí en 1 en 1.
¿Qué te gusta de esta clase del instituto en España? ¿Te sientes a gusto? Sé que acabas de llegar, que es muy pronto, pero ¿cómo te están tratando tus compañeros, los profesores? ¿Cómo te sientes?
Que la han recibido con mucho cariño y que los profesores también le tratan con buena educación y como tiene que ser.
Hace solamente 3 semanas, 4 en realidad, cuando empezaba la guerra, cuando Rusia invadía Ucrania,
Tú estabas en otro instituto, con otros compañeros de clase, con otros profesores, y de repente, de un día para otro, tienes que salir de tu ciudad con tus padres, en coche, recorrer un montón de kilómetros para llegar a España, para llegar a Fuenlabrada y para estar ahora en otro instituto y con otros compañeros. ¿Cómo estás sintiendo todo eso? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo fue el salir tan deprisa de tu ciudad?
Cuando salió de Ucrania a través de la Polonia, pues ya no era lo mismo, ya era, pues obviamente, un poco peor, ya que todos sus amigos han quedado en Ucrania y...
¿Qué te dijeron tus padres? ¿Cómo recuerdas ese día en que tus padres dijeron, Anastasia, nos vamos, hay que coger lo poco que tengamos, lo que nos quepa en el coche, meternos toda la familia en el coche y salir de Ucrania? ¿Cómo recuerdas esos momentos?
Зранку я сама зрозуміла, що треба їхати,
бо проснулася
в четвертій ранку,
коли літаки літали, я живу біля
аеродрому, і літаки злітали,
я проснулася від їхніх звуків, я зрозуміла, що вночі вони не можуть літати,
і зрозуміла, що почалась війна.
Пасасте м'єду?
Ти мала страху?
Звісно.
Sí.
Quando te sentiste a salvo?
Коли приїхала в Іспанію.
Cuando vino a España.
¿Qué echas de menos de lo que has dejado en tu ciudad, en Ucrania?
La casa, la familia y los amigos, lo más importante para ella.
¿Y qué esperas de tu nueva vida aquí en España, por el momento, de tus nuevos compañeros, de tu nuevo instituto, de tu nuevo profesor, de poder estar aquí estudiando en este instituto de Fuenlabrada? ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué esperas que pueda pasar?
Ucrania,
que obviamente Ucrania va a ganar la guerra
y
que una vez acabe esto, pues que va a volver a Ucrania, a su país.
O sea, tienes claro que vas o que quieres volver y que vas a volver a Ucrania.
Sí, porque ahí tiene todo, básicamente.
Toda su vida, ¿no? Todo lo que ha vivido toda la vida, pues eso, todos sus amigos, las calles que conoce, las cosas que hace habitualmente. Anastasia, ¿qué quieres estudiar? Cuando estabas en Ucrania y cuando salieras del instituto, ¿qué pensabas hacer después? ¿En la universidad o trabajar?
Ya no sé, yo me...
No lo tiene aún claro, ni siquiera se ha parado a pensarlo.
Imagínate que se alarga la guerra, imagínate que por el momento no puedes volver y tienes que quedarte unos años aquí en España, tienes que seguir estudiando aquí, eso es una posibilidad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, si se alarga, pues que ella va a seguir estudiando aquí, estudiando el idioma, pero que sí o sí tiene pensado volver a Ucrania.
¿Se han quedado muchos amigos suyos allí, aparte de familia?
Han dicho que han salido muy poco, pero por ejemplo algunos amigos pues han salido un par y de familia más o menos igual.
¿Hablas con algunos de tus amigos de los que se han quedado en tu ciudad?
Sí, le ha dicho que sí, habla con ellos.
¿Y cómo están?
Sus amigos y toda su gente querida está en un extremo de la ciudad donde no bombardean a día de hoy, pero siempre cada día hay como avisos o alertas de que puede bombardear esa zona.
Llevas muy poco tiempo en España, muy poco tiempo en Fuenlabrada, pero de momento, del tiempo que llevas dando clase en este instituto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué asignatura te gusta más de lo que estás entendiendo, donde más cómoda se siente? O bueno, ¿qué es lo que más le gusta de estar en este instituto?
Los compañeros y el profesor están muy contentos de que les haya aceptado también.
Bueno, pues seguro que dentro de poco hablas español muy bien ya y te puedes comunicar más fácilmente, ¿no?, con todo el mundo. De hecho, seguro que ya sabe unas cuantas palabras en español.
Hola, bien.
Hola, buenos días. ¿Qué más?
No. Sabe algunas palabras, lo típico de hola, buenos días, bien, mal, un poco lo básico.
Dile que muchísimas gracias por atendernos, que no la cansamos más tiempo, pobrecita, y que esperemos que le vaya fenomenal aquí en este instituto con sus compañeros, que ya vemos que está muy contenta, con el profesor, con los profesores, con Oleg, contigo, que le está sirviendo además de ayuda, de apoyo, y que, bueno, ojalá pueda cumplir su deseo de volver pronto a su país, claro, que es lo que ella quiere. Gracias.
Gracias.
Gracias, Anastasia. Oye, David, qué trabajo tan interesante hacéis también como profesores, ¿no? Con chicos de diversa procedencia, diversas culturas, a veces con idiomas diferentes que no se pueden comunicar fácilmente. ¿Cómo conseguís que atiendan en clase?
Pues el principal problema pues es evidentemente el idioma. Yo con ella lo que estoy haciendo es hacer un pequeño resumen de los temas que estamos dando, traducirlo con Google y pasárselo para que más o menos pueda seguir las clases normal, claro.
Tú se lo traduces a través del traductor de Google ya, directamente, y se lo pasas.
Sí, para que más o menos pueda seguir las clases, porque al fin y al cabo nos cuesta entendernos, son idiomas muy diferentes, ni siquiera el abecedario es el mismo, entonces es complicado.
Pues es verdad, el abecedario ni siquiera es el mismo, tienes razón.
Uh-huh. Entonces cuando nos queremos comunicar, básicamente utilizamos el traductor de Google.
Hombre, yo creo que ella tiene que estar todavía un poco descolocada, claro. Que acaba de llegar prácticamente, pero intenta seguir las clases, intenta aplicar.
Claro, en la medida de lo posible, claro. Si tiene cualquier duda, pues a los profesores estamos a su disposición para lo que quiera y pues sí, tirando.
Os dejo que sigáis la clase, muy amables, muy amable Daniel, muy, muy amables todos también. Gracias, chicos. Oye, Oleg, tú naciste en España, naciste aquí, tienes 17 años. ¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando?
Me duele ver a mi ciudad bombardeada, mi país bombardeado, inocentemente.
Bueno, te duele aunque estés en la distancia y aunque no hayas visitado mucho Ucrania en este tiempo. Sé que familiares tuyos han tenido que salir y sé que los habéis acogido también aquí, en tu casa, ¿no? En la casa de tus padres en Fuenlabrada. ¿Cuántos erais en la familia y cuántos sois ahora?
Éramos 4, mi padre, mi madre y mi hermana, y yo incluido. Y ahora somos 9 en casa. Ha venido mi tía, mi abuela y mis primos.
¿Tus primos, que además no son pequeños?
Sí, el más mayor tiene 14 años y los demás rondan los 8 añitos, 6.
¿Cómo os arregláis ahora en casa?
Pues bueno, pues de vez en cuando nos turnamos el baño. Por suerte tenemos 2 y la casa es grande, pero hay que turnarse de vez en cuando. La comida pues se hace grandes cantidades y la ropa pues vinieron con muy poca ropa, lo primero que han cogido, y a día de hoy pues piden ayuda o estamos pidiendo ayuda, y que la mínima ropa que se pueda conseguir o la que nos podemos permitir nosotros para los niños pues lo aceptamos.
Oye, ¿y te gustaría, si todo se calma, si se tranquiliza, volver a Ucrania pronto?
Me encantaría, es más, incluso yo tengo unos billetes encargados para este agosto, que pues bueno, de momento están inmovilizados, aunque puedo pedir la devolución, pero sigo creyendo de que esto va a acabar rápido. Al fin y al cabo, aunque yo haya nacido aquí, se me puede considerar como español, mi familia viene de ahí y siempre me encanta ver cómo creció mi familia y cómo crecieron ahí.
Gracias por atendernos esta mañana. Te dejamos que sigas también con tus clases. Gracias.
A ustedes.
Bueno, abandonamos ya este instituto de Fuenlabrada, donde hemos hablado con Oleg y con Anastasia y donde nos han facilitado en todo momento, ¿verdad?, que podamos tener esta charla tan, tan interesante. Anastasia es la primera que ha llegado, pero probablemente, como digo, pues irán llegando más, pues a escolarizarse temporalmente, ya veremos durante cuánto tiempo, en institutos como este de Fuenlabrada, de la Comunidad de Madrid y de toda España. Bueno, pues como Anastasia, alrededor de 3.000 menores ucranianos ya están escolarizados en este momento, sobre todo en Cataluña, en Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y Andalucía, y van subiendo cada día, por momentos, por semanas. Bueno, esto supone una mínima parte de los que se estima que pueden llegar. De hecho, el Ministerio de Educación piensa que podrían ser en total 100.000 niños los que finalmente acabaran en España y, por lo tanto, escolarizados. Cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escritor, columnista, cuento, como digo, con su punto de vista, su mirada sobre los temas que tratamos a esta hora aquí en este programa. Hay que decir que el Ministerio y, sobre todo, las consejerías de Educación están dando todas las facilidades para que estos niños puedan ser inmediatamente escolarizados.
Sí, como debe ser, ¿no? Bueno, ojalá esto solo fuera o solo sea para todos ellos una especie de Erasmus un poco anormal y adelantado, ¿no? Es decir, que ojalá pues se cumplan los deseos, ¿no?, de este chico y pueda él mismo ir a la tierra de sus antepasados este verano. Bueno, lo que pasa es que hay ciertas probabilidades de que no sea así, ¿no? Hay ciertas probabilidades de que esta población tenga que residir en esos lugares donde la estamos acogiendo. Y la verdad es que cuando uno escucha estas historias y cuando uno ve el testimonio del que es portadora, esta chica, por ejemplo, ¿no?, tiene la sensación de que nos están ayudando tanto como les ayudamos, ¿no? Pienso en esos antecedentes que además nos tocan muy de cerca a los españoles, ¿no? Por ejemplo, lo que representaron los españoles exiliados tras la Guerra Civil en México o en Francia, ¿no? Lo que potenciaron tanto la sociedad mexicana como la sociedad del sur de Francia, ¿no?, con efectos perceptibles hasta hoy, ¿no? A veces podemos caer en la tentación de pensar que estamos siendo pues misericordiosos o dadivosos con ellos, ¿no? Son personas que huyen de una dificultad enorme, son personas que merecen nuestro apoyo, pero que es posible que nos devuelvan con creces lo que les estamos dando, ¿no? Para empezar, trasladando a nuestros chicos y chicas, ¿no?, con los que van a convivir, pues bueno, pues que el mundo es un lugar que puede llegar a ser muy complicado, que hay por ahí historias terribles de las que conviene ser conscientes también para ser un poco mejores todos y cada uno de nosotros individualmente, pero también para aprender a valorar lo que tenemos, para defenderlo y para a veces, pues no sé, olvidar algunas minucias en torno a las que nos dividimos, ¿no?
Sí, buen punto de vista. Yo notaba, Anastasia, te miraba muy, muy, muy directamente, me miraba muy directamente a los ojos, unos ojos azules muy profundos, muy entera, muy tranquila, pero con los ojos, sí, con la mirada triste y sobre todo las cosas como son, descolocada, ¿eh? Un poco descolocada, hay que entenderlo. Pero me llamó mucho la atención también ese deseo que lo tiene como muy arraigado de querer volver, ¿eh? De querer volver a casa, de querer volver a Ucrania. Bueno, tu última mirada de hoy tiene también que ver con la importancia del factor moral en una guerra. ¿Por qué, Lorenzo?
Yo es que creo, fíjate, y voy a abundar en lo que acabo de decir, creo que este pueblo, esta gente, ¿no?, los ucranianos, las ucranianas, nos están enseñando muchas cosas, ¿no? Para empezar, pues han dado una lección de cohesión en torno a la defensa de su propia existencia como comunidad y de los valores, además, que la inspiran, ¿no? Pero también nos están ofreciendo imágenes que son sobrecogedoras en cuanto al extremo al que llevan esto, ¿no? Se han visto varias de soldados rusos, armados hasta los dientes, como están los rusos que están en Ucrania, delante de civiles ucranianos desarmados, que no retroceden, que no retroceden ante las armas. Incluso hoy se aparecieron unas imágenes de unos ucranianos que en un checkpoint hacen retroceder a los rusos armados, que lo único que pueden hacer es disparar al aire y bueno, pues ya lo siguiente es disparar contra esas personas, ¿no? Y los soldados rusos, alguno por cierto es muy joven, se ve que es un chaval que está haciendo el servicio militar, empiezan a retroceder porque no tienen el valor, porque no tienen sobre todo el valor moral de disparar contra esas personas. Y a veces yo creo que quien lanza agresiones como la que ha lanzado Putin ignoran el peso que tiene en una guerra ese factor, el valor moral. Hay ejércitos que con ese valor moral han sido capaces de sobreponerse a inferioridades numéricas y de recursos muy grandes, y al revés, hay algo que parece que les está sucediendo a los rusos, que es que la carencia de ese valor moral los está poniendo en inferioridad, incluso aunque multipliquen en mucho el armamento de su enemigo.
Bueno, pues lo estamos contando. Hoy se cumple un mes del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Hasta
buenas
luego.
Tardes, buenas tardes. Adiós. Tarde de jueves 24 de marzo, tiempo para Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos nos quieren dar sus argumentos. Entre ellos, Juanma Castaño, por ser el elegido te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y, ojo, hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. En cambio, el personaje anónimo además te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. Bueno, ¿tú a quién eliges? Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Pues resulta que hoy, fíjate tú, es además en toda Europa, el Día del Helado, por favor, un sector que se ha, bueno, ha innovado muchísimo en los últimos años, y hay personas que son muy de comer helado en cualquier época del año, incluso cuando hace mucho, mucho frío, otros que no, que ni de broma, que solamente en la playita y cuando hace mucho calor, y luego están esos sabores tan raros que has llegado seguramente a probar, ¿no? O solamente te comes los clásicos, o los haces en casa. Bueno, que queremos hablar de helados con los oyentes. Rosa, sí. Fernando.
Otros años celebramos este día comiéndonos un helado porque el tiempo pronto, ¿no? Acompañaba. Es que ya te digo que otros años no teníamos esta primavera que estamos teniendo tan lluviosa, ¿no? Y tan fría, pero bueno, es el día del helado y...
Pero tú no me has dicho que comes helados en pleno invierno.
Yo también,
¿todo
sí.
el año?
No muchos, pero sí, sí, sí. De vez en cuando sí que me como yo un helado en invierno.
Desestacionalizados.
Completamente. Hombre, venden todo el año y están bien ricos. Lo que pasa es que no siempre te apetece porque, claro, te da como frío, ¿no? Yo soy muy básica también con esto de los helados, pero no como este oyente.
A mí el helado que más me mola actualmente, que me lo pido aquí en Manises, en veranito en la Torronera, es el de donut. El de donut, cuando te lo estás comiendo, te pega así un golpe en el cerebro como diciendo, me estoy comiendo algo familiar y no sé lo que es, porque no lleva mucho donut. Es un puntillo ahí que se te pega al paladar, maravilloso. Y el más raro, raro que me he comido, el de pimiento de piquillo.
Venga, mira,
el helado,
venga ya, hombre.
Arriba y el piquillo, digamos, estaba abajo y cuando se mezclaba eso era un choque maravilloso. Vale, un besito a todas y a todas.
¿En serio? Bueno, fíjate, sí, sí, sí.
Bueno, es interesante la mezcla de lo dulce con lo picante. O sea, es que no son contradictorios. Pensamos muchas veces que solo lo salado puede ser picante y no, pues, por ejemplo, hay chocolate con picante que está muy bueno.
Y en helado tiene que estar buenísimo. Fíjate, hasta el donut se puede hacer helado, ¿no? Y este es otro singular.
Buenas tardes a la gente. Pues yo el helado que más me ha gustado de los que he probado ha sido el helado de aceite de oliva. Buenísimo. Yo no me lo podía creer cuando me dijeran que era aceite de oliva. Y luego, como un clásico, la verdad, el helado de turrón, con sus trocitos de turrón incluido. Buenísimo.
Bueno, es que este es un clásico, claro. El turrón, el helado de turrón es un clásico, ¿no?
Ahora, el helado de aceite de oliva tiene que saber cómo fuerte, ¿no?
Pues no sé.
Fíjate tú, qué sabor,
del
¿no?
tipo de aceite.
Yo tampoco lo sé.
¿Qué sabor?
No sé, lo único que... Ahora tiene que ser muy caro el helado.
Desde
el aceite
luego.
De oliva, lo único que sé. Pero
manjar.
Bueno.
Pero es curioso este helado, sí.
Bueno, hablamos de helados esta tarde con los oyentes. De si los comes en invierno o no. O solamente los dejas para el verano. Si te gustan unos u otros. Si los sabores raros los pruebas o directamente no van contigo. En fin, que queremos que nos dejes tus mensajes, tus notas de voz en el 607-150602. Bueno, esta es una tarde, además de citas importantes, entre otras. Continúa la reunión entre los transportistas y tres ministras del gobierno para intentar solucionar el paro del transporte. Es una de las cuestiones para analizar enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué ambientazo espectacular!
Presidente Cerezo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está usted?
Pues de momento muy bien.
Vamos a ver dónde está la noticia en este momento. En
directo, el máximo exponente del beticismo, Joaquín Sánchez, en directo para el partidazo.
Joaquín, enhorabuena.
Muchas gracias, Juanma. Escucho
una de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Mano Mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Mano Mano. Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Fujitsu serie Kage, con mínimo consumo y máximo silencio.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú te crees las promociones? ¿Esas que suben a los 3 meses y te pegan un susto mortal? ¿Esas hijas del infierno? No, no, las pelis de terror en el cine. Así que pásate a Yastel, cariño, que tiene precios definitivos que no suben a los 3 meses. Fibra 300 y 2 líneas de móvil por $39.95. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estarás, tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysaras.es.
Este fin de semana llega el circuito urbano más rápido de la temporada. Siente toda la velocidad del Gran Premio de Arabia Saudí en DAZN. Tu deporte. Donde quieras, cuando quieras. DAZN. Game Change.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, tenemos una concentración importante de acontecimientos esta tarde. Empieza el Consejo Europeo, ha habido reunión esta mañana de la OTAN en Bruselas y sigue la reunión de parte de los transportistas con el gobierno. Plataforma, que es la organización que comenzó la huelga y que no está convocada a la reunión, ha dicho que mientras no los convoquen a ellos, pues que no se desconvocará la huelga. Es lo que ha dicho Manuel Hernández.
Nosotros vamos a mantener el paro mientras esta administración no se digne a recibirnos.
Bueno, pues para analizar estas y otras cuestiones nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Déjame que no me vaya antes de que nos digas cómo está la cosa a Bruselas, porque ya hay, ya digo, concentración de acontecimientos. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Vamos a ver si nos puedes resumir en un minuto lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN, la presencia de Biden en Bruselas y lo que se espera del Consejo Europeo, que acabamos de ver entrar al presidente del gobierno en la reunión.
Precisamente está hablando en estos momentos, pero como dices, vamos a ir por partes y en menos de un minuto, te lo puedo garantizar.
Venga.
En primer lugar, esta cumbre extraordinaria de la OTAN ha acordado dos cuestiones fundamentalmente. La primera, el envío de 8 batallones más a los países del este de Europa, que son los que más se pueden ver afectados ahora mismo por este conflicto. A estos hay que sumarles ya los 100.000 militares que hay en estos momentos, como nos confirmaron el otro día también desde la OTAN. Hay preocupación desde la Alianza por dos cuestiones. La primera de ellas, el posible uso uso de armas químicas contra la población de Ucrania por parte de Rusia, y luego, por otro lado, por el papel que puede jugar China, porque insisten desde la OTAN, su secretario general Jens Stoltenberg, en el que no debe dar ni soporte económico ni soporte militar. Después, cambiamos de reunión, la del G7. Han anunciado una sanción importante que se puede confirmar en los próximos minutos, y es congelar los activos de oro que el Banco Central de Rusia puede tener en otros bancos del mundo. Acuérdate que hasta ahora la sanción vigente era congelar todos los activos que tenía el Banco Central ruso en otros bancos centrales del resto del mundo. Y como dices, la cumbre va a comenzar en apenas unos minutos. Lo más importante es que se implementen bien las sanciones que se han aprobado hasta ahora. Se van a negociar más sanciones de cara a los próximos días, que se pueden también poner en marcha. Y luego, por otro lado, ese debate tan importante con los precios de la energía. ¿Qué es lo que va a pasar? El debate va a ser mañana, y en este sentido España ha sido uno de los países más ambiciosos. Veremos cuáles son las conclusiones y lo que nos llevamos de vuelta a casa en este sentido.
Gracias, José Luis, por esa síntesis de todo lo que estaba pasando. Me faltaba a mí ahí el G7. Volvemos a España. Pablo, vamos a ver. Se ha sentado otra vez el gobierno. No es que no se hubiera sentado, porque ya se sentó hace unos días. Parece que hay, digamos, una idea clara de lo que le están ofreciendo a los transportistas, que es ayuda para el gasóleo profesional, es decir, ayuda parecida a la que se ha aprobado en Francia, pero no está en la plataforma. Dos cuestiones. ¿Por qué antes el gobierno no se puso serio para negociar y ahora sí? ¿Puede salir un acuerdo o se puede desconvocar la huelga si no está plataforma sentada en esa negociación?
La plataforma ya ha dicho que va a mantener la convocatoria de huelga, con lo cual, aunque haya acuerdo en esta reunión de hoy, pues es probable, porque ya lo han anunciado, que siga esa huelga, por lo menos por parte de algunos transportistas, ¿no? De esta plataforma, que es la que más está protestando, aunque los beneficiados de esta protesta son todos, porque las medidas no van a ser solo para los que se sientan en la mesa, ni solo para los que protestan. Las medidas van a ser para todos, y se supone que van a ser medidas beneficiosas.
¿Por qué no han convocado a plataforma?
Bueno, pues porque hay una cerrazón del gobierno, como en tantas y tantas cosas, de no sentarse a negociar con quien ellos no consideran oportuno. A ver, creo que este gobierno ha demostrado que, aunque sea un gobierno de izquierdas, es muy clasista. Y es clasista porque solo negocia con los sindicatos de clase, con los grandes sindicatos de toda la vida, que son afines al Partido Socialista y a Unidas Podemos, evidentemente. Pero es que en esta crisis, que no va de grandes sindicatos, que va de transportistas, ha demostrado que también es clasista en eso, que negocia con las asociaciones principales, las más conocidas. Pero es que si quien convoca una protesta y quien te está movilizando un país, y además quien está trasladando, que creo que es lo más importante, quien está trasladando a la sociedad una preocupación y el mensaje que está calando a la sociedad es el de la plata. Forma precisamente que convoca la protesta, el gobierno no solamente tiene que reaccionar como ha reaccionado, aunque sea tarde, para tratar de buscar un acuerdo, cuando se da cuenta de que le está erosionando el problema, de que el problema ya no es de los transportistas, el problema ya es del gobierno, porque le está pasando factura a la propia imagen del gobierno y a la propia gestión del gobierno. Es que deberían incluir también a los señores de la plataforma, precisamente para hablar con ellos, por lo menos. Otra cosa es que consideren que en esa reunión van a boicotear la reunión y ellos no van a estar de acuerdo.
Bueno, pues ahora es otra mesa, ¿no?
Claro, es que al final es de, no, yo solo negocio con el que a mí me conviene, con el que a mí me interesa, y luego más, lo de negociar, creo que en este gobierno está por demostrar. Este gobierno ha demostrado desde el primer día de la legislatura que se sienta con casi todo el mundo, que no con todos, pero se sienta con casi todo el mundo y se hace fotos con todo el mundo, incluido Bildu, ¿no? Que esto ya lo sabemos también bastante bien. Pero este gobierno no negocia con casi nadie.
Ya, le pone encima de la mesa una solución, si la quiere, la quiere, y si no, se acabó la asunto.
Eso es. Y luego salgo el martes que viene en Consejo de Ministros a decir, yo apruebo todo esto, me pongo la medalla de estupendo, mira, todo lo social que soy, todo lo que da, he hablado, pero he hecho lo que a mí me da la gana. Y esto ya no lo decimos nosotros, los periodistas que analizamos la situación, o lo vemos a diario. Es que esto se lo están diciendo desde hace mucho tiempo los socios.
Bueno, pues vamos a los socios.
Y ayer lo dijeron los socios.
Sí, ayer los socios le dijeron a Álvarez que no se, cuando se vaya a Marruecos, que no
solo Álvarez, a Sánchez. Acuérdate lo que le dijo Rufián ayer en la sesión de control, que se enfadó el presidente.
A la izquierda
porque
no se entiende.
Al resto de los partidos en vez de al presidente del gobierno. Claro, y sabe que ahí le hace pupa, Esquerra.
Bueno, pues Álvarez, se lo recordaron ayer, va a visitar Marruecos el 1 de abril, pero le dijeron los socios parlamentarios del gobierno, mira, tú vas pero sin el apoyo del Parlamento. Y esta mañana Esquerra y Bildu han registrado un texto en el Congreso para que la Cámara ratifique sus apoyos a las resoluciones de Naciones Unidas. Y Yolanda, la vicepresidenta Yolanda, insisten que las diferencias son de fondo dentro del gobierno.
Las diferencias son de fondo, yo creo que son de fondo y no se mudan porque alguien comparezca.
Vamos a ver, Pablo, llevamos mucho tiempo hablando de la diferencia de Sánchez con sus socios, pero esto al final se sustancia en nada. La legislatura sigue como si no hubiera sucedido nada y los periodistas nos hartamos de hablar de cosas que luego no tienen consecuencias. En esta ocasión estamos ante el enésimo capítulo de, digamos, un Sánchez aparentemente solo, que luego, cuando llega el momento, saca adelante los presupuestos o lo que necesita. ¿O aquí estamos ante una crisis de verdad, digamos?
No, yo creo que estamos más cerca de lo primero que de lo segundo.
Ah, sí, ¿eh?
Lo que pasa que una cosa es que haya gente que quiera que este gobierno quiebre y no pueda mantenerse en la Moncloa y tengamos que celebrar elecciones pasado mañana. Hay mucha gente en la calle que quiere eso,
sí.
Pero eso no te puede confundir los deseos personales con la realidad.
Ya.
O sea, evidentemente los socios de Pedro Sánchez, aunque estén muy enfadados, que lo están cada vez más con Pedro Sánchez, no podemos esperar a que pasado mañana o mañana mismo le dejen tirado y se quede solo y se acabe la legislatura, porque la gran clave de toda esta legislatura no es solamente esas diferencias con los socios, sino que al final, como yo te he dicho ya alguna vez, los socios utilizan todas estas discrepancias
ya.
No solo políticamente para ganar peso dentro del electorado de izquierdas, de que Sánchez no es suficientemente izquierdas, sino sobre todo para sacar contraprestaciones a cambio, que es lo que les importa.
Ya.
Entonces, sea con la ley audiovisual, que te acuerdas que empezó por una cosa y acabó con otra, con la reforma laboral, en todos los asuntos ha habido discrepancias y luego, antes o después, el gobierno ha tenido que pagar un peaje, fuera dentro de ese ámbito político que se estaba debatiendo o en otro ámbito, pero al final
compensaciones,
se ha tenido,
digamos,
que compensar a la gente, efectivamente, sí. Compensar a sus socios.
Compensar a sus socios.
Yo creo que vamos más hacia ese camino,
ya.
Porque los socios no se pueden permitir que se acabe la legislatura ya. Mientras
ya.
Que siguen chantajeando a Sánchez, siguen sacando provecho de Sánchez. Ahora, tampoco digo que esto sea una crisis más. O sea, yo creo que lo que ayer pasó en el Congreso de los Diputados es un salto cualitativo.
Lo de Rufián,
ayer,
dices.
Rufián, a ver, es que para mí el líder de la oposición desde casi el principio de la legislatura en el Congreso de los Diputados ha sido Gabriel Rufián.
Fíjate.
Porque es el que pone el mensaje con su mensaje es el que pone en un brete a Pedro Sánchez.
Ya,
esto
ya.
No lo ha conseguido ni Pablo Casado en muchas ocasiones. En algunas ocasiones sí, pero ni siquiera el Partido Popular, porque a Pedro Sánchez le da igual.
Ya.
Había hecho un estigma del Partido Popular de ultraderecha y lo sigue manteniendo, aunque llegue fijo que no cabe en ese traje, pero va a mantener esa estrategia. A Sánchez lo que le duele, y ayer le dolió mucho y se le vio, es que la propia izquierda le diga que él no es de izquierdas.
Ya, ya. Que,
y
no,
que
a la izquierda
daño
no se
el
le entiende.
Electorado de izquierdas.
Claro.
Eso es. Y ayer Rufián lo que hizo fue no hacer una pregunta al presidente del gobierno, sino apelar al resto de la izquierda, empezando por Unidos Podemos, incluso a la bancada socialista, buscando alguna sintonía entre diputados del propio PSOE, de diciendo dónde vais con este presidente del gobierno que no habla ni con vosotros, ni con nosotros, ni con los socios, ni con nadie. Hace lo que da la gana y se comporta como si fuera un tirano de derechas. Esto es lo que vino a decir ayer Gabriel Rufián y recordó que a lo mejor llega el momento de hartarse. Y hartarse sí sabemos lo que significa. No significa que se harten mañana y echen a Sánchez mañana, pero sí que si Sánchez continúa por este camino, se podría llevar una sorpresa desagradable en cualquier momento y acabar la legislatura de la misma manera que la empezó en el año 2018 o de forma muy parecida.
Ya. Pablo Iglesias, gracias por tu análisis.
Buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, nos dice Pablo que él no cree que estemos cerca del fin de la legislatura, por más que hay quien lo desee. Pues no, los socios hablan mucho, pero luego se quedan tranquilos.
Siguen ahí, ¿verdad?
Eso es.
Y mira lo que te cuento ahora. El sector porcino español tiene una importancia fundamental en la economía de nuestro país, ya que supone en torno al 14% de la producción agraria. Dentro de las producciones ganaderas, el sector porcino además ocupa el primer lugar en cuanto a su importancia económica, alcanzando cerca del 39% de toda la producción final ganadera. Bueno, Alberto Herranz es director general de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Háblame más de qué es Interporc y cuáles son vuestros objetivos.
Bueno, pues mira, Pilar, para aquellos que no nos conozcan, tenemos que decir que somos una organización internacional del porcino de capa blanca, sin ánimo de lucro, una entidad sin ánimo de lucro que representa a todos los eslabones de la cadena del sector porcino, desde la producción, la transformación, la comercialización y hasta el pequeño comercio detallista, y que, bueno, dentro de lo que son nuestras actividades, realizamos campañas de promoción a nivel nacional e internacional. Estamos abriendo mercados, como digo, a nivel también de manera global, internacionalmente ya exportamos a más de 130 países, pero luego aquí también tenemos una labor muy importante de innovación, de I+D+I, de trabajar sistemas de información y, bueno, pues trabajamos, como digo, en toda la cadena del sector porcino.
Y sé que ponéis el acento especialmente en el bienestar animal, ¿no? ¿Cómo trabaja el bienestar animal el sector porcino de capa blanca?
Bueno, a este respecto me gustaría señalar que el sector porcino de capa blanca tiene interiorizado en su ADN el bienestar animal. A nadie le interesa más el bienestar animal que a los propios ganaderos que comparten su día a día con los animales. De entrada, el modelo de producción europeo con el que trabajamos es el más exigente y garantista del mundo en temas de bienestar animal. Hablamos de un modelo de producción que garantiza el bienestar animal en todo momento. Eso significa que no hay ninguna zona del mundo donde los animales tengan más espacio, mejores condiciones higiénicas, mayores comodidades que en los países de la Unión Europea. Algo que las autoridades garantizan en el día a día realizando los controles periódicos de las granjas, durante el transporte y en la industria. Pero si esa fuera poco, pues desde el sector porcino lo que hemos hecho es dar un paso más adelante y hemos creado un sello IAWS, una normativa española que aún es muy exigente. El sector asume de forma voluntaria esta nueva exigencia de esta certificación.
¿Qué garantiza al consumidor este sello IAWS?
Pues garantiza que los animales de las granjas, durante el transporte, en la industria, tengan los más altos estándares de bienestar animal. Lo que se refiere a su estado físico, de comportamiento, mental, en las condiciones en las que se suelen criar. Están perfectamente atendidos en aspectos como su estado sanitario, su correcta alimentación, hidratación, condiciones de luz, temperatura, etcétera. Se les mantiene libres de temores y angustias. Y bueno, lo que tratamos también, que a través de un comité de expertos científicos, que son los que han creado esta norma de este sello, todas las marcas que tengan este sello están lanzando también este mensaje claro a los consumidores.
Y entonces, ¿por qué existen, Alberto, tantas dudas sobre el bienestar animal entre los consumidores?
Bueno, pues yo creo que la principal laguna que tenemos el sector es comunicar, que ya lo hacemos, pero tenemos que ser más intensos y llegar a esa sociedad, a los consumidores, y es que a veces tenemos la sensación de que la sociedad nos exige cosas que ya cumplimos, ¿no? Porque ya no se trata de que trabajemos en el bienestar animal, puesto que, como digo, nos hemos convertido en un referente a nivel mundial en esta materia. Se trata también de que la sociedad, el consumidor, asuma esta realidad. Vivimos en un mundo en el que se lanzan también a veces mensajes interesados en contra de los sectores ganaderos y en el que en algunos siguen teniendo en su mente la idea de que hay una granja antigua, cuando hoy en día hay un modelo que es moderno, limpio, tecnificado, responsable con la sociedad y contra sus actuaciones en sostenibilidad. Y dentro de este sello que comentamos anteriormente, el IAWS, queremos demostrar al consumidor en cuatro principios básicos que cumplimos todo eso que decimos, de la alimentación, el alojamiento, la sanidad, el comportamiento. Y bueno, se puede mejorar, evidentemente, más, pero trabajamos constantemente con universidades, centros de investigación, veterinarios, para incorporar cualquier descubrimiento o novedad que siga mejorando las condiciones de nuestros animales.
Pues como bien dices, Alberto, vosotros hacéis el trabajo, quizá hace falta insistir en ello, es decir, comunicarlo más, y por eso estamos hablando de esta cuestión y de lo que hacéis en Interporc, poniendo el acento, como digo, en ese bienestar animal. Por cierto, Alberto, es inevitable hablar también, estamos hablando de vuestro sector, que es uno, bueno, el más importante de la industria cárnica en España, y que también nos está afectando pues el paro del transporte, y que supongo que, como todos, estaréis deseando, ¿verdad?, que esto se solucione cuanto antes.
Pues efectivamente, estamos viendo todos las noticias, cómo hay muchos sectores que están pasando por momentos difíciles con la huelga de transportes. El nuestro no es uno ajeno a ello, ya que tenemos que dar de comer a los animales todos los días, tenemos que recoger pues las producciones, y yo, bueno, pues de aquí animo a que las partes interesadas cuanto antes resuelvan sus diferencias y podamos volver a la normalidad.
Ojalá que sí. Alberto Herranz, director general de Interpor, la interprofesional del porcino de Capablanca. Muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes a todos.
Nos vamos ahora a la Mutua. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues llevamos casi 2 años duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Bueno, pues si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta todas las condiciones en mutua.es.
Las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor.
Alberto, pues mira, yo no soy muy de comer helados en invierno, pero hoy necesito que me suba un poco el azúcar. Así.
Pues mira, un heladito te vendría
venga, de fábula. Pongamos un helado para Pilar y para los oyentes. ¿Qué dicen los oyentes? Que hablamos con ellos de helados.
De helados. Pues mira, en casa de Francisco igual se come helado todo el año.
Buenas tardes. Pues en mi casa se come helado todo el año. Después de una buena comida, un heladito. Y además hoy en día, pues en casi todos los centros comerciales y en todos los sitios suele vender helado durante toda la época del año. En mi casa sí, en mi casa durante todo el año.
¡Qué ricos!
Hoy, 24 de marzo, fíjate, es el día del helado. Y por eso estamos hablando contigo de helados. Si te gustan, si no, si los haces en casa, ¿cómo los haces? ¿Cuáles son tus sabores favoritos? Si los comes todo el año o solamente en verano. En fin, que nos cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Y solo quedan los buenos momentos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Lo que nos tranquiliza es que esto no lo vas a escuchar subido a tu moto, porque igual te daba por hacer unos caballitos y claro, no queremos fomentar conductas prohibidas. En Línea Directa buscamos sucesor a Matías Prats, y si votas entre los 4 candidatos y te cambias, te llevas ahora mismo el seguro de moto desde 77 euros con asistencia desde el kilómetro cero y cobertura de tu equipamiento técnico. 917-700-700, 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La vida está para no perderse ni un minuto, para pasear al aire libre, para bailar con tu gente, para moverte en bici, para cambiar costumbres y disfrutar de forma saludable. No te pierdas nada. El alcohol provoca más de 200 problemas de salud. Reduce su consumo. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 55 años y quieres viajar, haz ya tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y a los mejores destinos. Baleares y Canarias, costas peninsulares, circuitos por Europa y culturales. No es necesaria acreditación. Reserva en www.mundosenior.es o en tu agencia de viajes.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza
aquí. Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de marzo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.